SER Podcast.
Muy buenas, bienvenidos a SER Runner. Es el primer programa, desde que efectivamente, habíamos hablado mucho de ello, desde que se consiguió bajar de 2 horas en una maratón. Se consiguió como nadie lo esperaba. Por partida doble, 2 hombres el mismo día, con nombres que quizá no estaban en las quinielas cuando se empezó a hablar de aquello, cuando se hicieron las tentativas, algunas de carácter más comercial que deportivo, pero cuando se empezó a hablar de aquello. De hecho, se había conseguido sin reunir las pautas internacionales. Y ahora, hola Verónica Gómez, muy buenas.
Hola Yone Gaña, muy buenas.
Se consigue en Londres, lo consiguen 2 atletas y ahora ya estamos mirando al ¿ahora qué? ¿Se puede más?
Una vez que se ha bajado de las 2 horas, bueno, está muy bien que hagamos propósito de enmienda. Los que vamos de expertos en la materia no hemos dado una, ni fue en Berlín, ni fue con otra marca, fue con Adidas y fue en Londres. Así que vamos a preguntarles a los expertos qué opinan de ello.
Pero que es bonito el salseo también, porque ahora en esta conversación va a salir otra posible ubicación más cercana, como es Valencia en este 2026. En cualquier caso, Sagüe, con esa hora, 59 minutos y 30 segundos, tiene el récord del mundo de maratón. Asefa también lo batió en Londres, en mujeres, con 2 horas 15 minutos 40 segundos. Revista Corredor, Javier Moro, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
Tú quizá sí habías entrevistado algo, no lo sé. Hacía un tiempo que no hablamos contigo de este tema.
No. Ese día además era el Maratón de Madrid, que andábamos liados con la carrera. Y bueno, Londres siempre pasan cosas porque junta a un elenco de atletas impresionante, tiene mucha capacidad y se llevan a los mejores. Y bueno, me conecté para ver cómo iba la carrera y bueno, sorpresa que te quedas con los ojos abiertos. Y cuando volví a casa me volví a poner la carrera porque si no me lo creía.
O sea, tú te has visto la carrera entera, ¿no? Las 2 horitas cortas.
Sí, claro, y las 2:15 de las mujeres, sí.
Te iba a preguntar, ¿no? Porque en nuestro ámbito esta es una de esas noticias en las que cabe preguntar dónde te pilló, cómo te enteraste, pero vemos que te enganchaste y al final lo pudiste ver en directo.
Me dio en directo la meta y luego la carrera entera, otra vez repetida. Sí, porque es que fue tan impresionante. Sobre todo me enganché por Asefa, porque según acabó, me pareció una cosa muy loca, tan entera, con esa mecánica tan buena. Y suponía que el día estaba siendo muy bueno en Londres. Y luego, claro, que el final de los chicos, pues impresionante.
Entiendo que lo de Asefa, ¿no? Con ese correr, como dices, tan estético y tan potente, te pilló menos de sorpresa. Pero si te decimos el nombre de Sagüe hace 3 semanas, Moro, ¿qué nos hubieras dicho?
Que ha ganado casi todos los maratones con marcas muy buenas y que era uno de los llamados a acercarse a las 2 horas, pero claro, ha rebajado mucho sus mejores marcas.
Moro, el hecho de que fueran 2 lo hace más impresionante, le resta algo de épica al récord conseguido, no sé, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que es igual de impresionante porque encima para el espectador es mucho más emocionante lo que está pasando. Ha habido 3 hombres que han rebajado el anterior récord del mundo y bueno, pues ha ganado uno la carrera, alguno tenía que ganar, pero no sé, o sea, ese día pasaba algo en Londres que ya me hubiera gustado estar allí corriendo.
Sí, habría estado bien. Keniano, 31 años, Sagüe, como decías, con una trayectoria que ya le avalaba desde luego desde hace bastante tiempo la distancia de maratón. El rol de Adidas, Javi, quiero preguntarte por él, porque de pronto ha hecho un adelantamiento por la izquierda y se ha colocado como la zapatilla que ha conseguido el Under 2.
Sí, las 2 grandes marcas que más invierten en esto, pues digamos que tienen ahí una pequeña guerra que nos beneficia a todos y ahora el paso es con Adidas. Así que encantados todos los que corremos porque esto sigue evolucionando y a mí me da trabajo.
Es verdad, eso está muy bien, claro que sí, la competencia entre las marcas. Pero Javi, ¿son realmente zapatillas diferentes?
Sí. Tuve la suerte de ir a las oficinas de Adidas al día siguiente y entrevistar a uno de los responsables de la marca, me las probé y están hechas diferentes. Tienen, en vez de una placa de carbono completa, un anillo de carbono que deja el centro libre y han hecho muy gruesa la parte delantera y esa parte delantera flexiona más, digamos, al tener el hueco que antes tenía la placa de carbono, que normalmente Adidas utilizaba unas varillas de carbono, y vamos, es muy, muy elástica, y lo que es realmente increíble es lo que pesa, porque son 96 gramos. Cuando la coges, no te lo crees, es una burrada.
Claro, sí, es que menos que una chancleta de las que llevamos a la playa cualquiera de nosotros, vamos.
Ese refuerzo en la parte delantera, Javi, ¿cabe colegir de él que impulsa un poquito más la salida de zancada?
Pues el efecto, bueno, se ha visto que en los profesionales que sí, el efecto que me causaba es que es más elástica, porque claro, no tener la placa de carbono que la convierte en rigidez, pues te hace mucha curvatura, el pie se mueve muy fácil hacia adelante. Y esa parte del antepié es muy, muy, muy elástica, muchísimo. Entonces, aparte de comodísima. Habría que probarla corriendo, pero vamos, yo creo que está demostrado que la zapatilla funciona.
Claro que está bien el matiz, Javi, que has dicho de entre los profesionales funciona muy bien. Que tampoco pensemos ahora que por colocarnos estas zapatillas de pronto vamos a, no sé, reducir a la mitad nuestras marcas, digo, de un cualquiera trotando por la calle, que tampoco están diseñadas, ni hechas, ni pensadas para eso.
No, eso me dijeron. Es una zapatilla con un drop de 3 que es bastante bajito. Hay que pisar muy bien, con la mitad del pie hacia adelante. Y dijeron que están hechas para los atletas realmente. Están a la venta porque es obligatorio, con un precio muy alto, pero el corredor popular necesita otro tipo de zapatillas.
Pero bueno, pero bien, estando de acuerdo en esto, Javi y Verónica, estaréis de acuerdo conmigo en que alguien va a querer probarlas, aunque sea,
No
¿no? Por
tengas ninguna duda.
el fetiche de hacerlo, y yo creo que acabarán siendo unas superventas, ¿o no? ¿Lo descartas, Javi? ¿Van a quedar como para el mundo gourmet?
Yo creo que el mundo gourmet y cada vez que salen a la venta salen 500 modelos, o 500 pares, perdón, porque es el mínimo que tiene que tener a la venta, y los 500 que salieron se han agotado y vuelven a salir ahora en junio. Otros 500.
Tenemos el
Muy bueno.
honor en este programa de saludar a un atleta madrileño 59-39 en la media maratón, nada menos. Ahí está su trayectoria también en el campo a través, donde ha podido ser campeón de España. Vamos a saludar al plusmarquista español en la media maratón, Carlos Mayo, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, por lo menos les puedo aguantar una media maratón a estos bichos.
Es
Algo
que
es algo.
eso te iba a decir,
Que en el mejor de mis días, ¿eh? En el mejor de mis días.
claro, para un poco el cuñadismo de hacer la multiplicación por marcas, ¿no? Dices, bueno, pues ahí lo
Sí.
tienes, ahí lo tienes.
Sí, qué locura. Madre mía, es que correr una barbaridad, pero bueno.
Claro que a Carlos también le pilló corriendo en Madrid.
Claro.
Toda esta historia.
Sí, efectivamente, me pasó como a Javi, lo pude ver ahí, conectamos un móvil, empezamos de. No sé quién lo conectó, pero nos empezamos a unir ahí gente y al final pues vimos la llegada y flipamos todos, tanto con el récord femenino como con el masculino, desde luego.
Bueno, ¿qué lecturas haces tú? ¿Qué lecturas sacas de esas tres marcas, ¿no? De las dos primeras en masculino y también de la de Asefa en femenino. ¿Esto va a seguir pasando de una forma progresiva?
A ver, yo creo que hay días mágicos en el atletismo, también días en los que las condiciones son perfectas para la práctica deportiva. Yo creo que lo hemos vivido en Valencia muchos años. Yo creo que, por ejemplo, el día de mi récord era un ejemplo. Muchísima gente hicimos récord nacional. No sé, cuando se reúnen todas las condiciones meteorológicas, las condiciones de nivel de una carrera y bueno, en este caso, pues contaban con una alineación tremenda, ¿no? Pues bueno, pues pueden pasar estas cosas, ¿no? Pero te digo que son cosas excepcionales que no siempre pasan y que, bueno, yo creo que por supuesto volverá a pasar, pero no sé si será tan fácil verlo a corto plazo, ¿no? Porque al final se tienen que juntar muchas cosas y bueno, pues con esta guerra de bajar de las 2 horas y demás, pues llevamos mucho tiempo y mira, pues a tardar en llegar y. Hombre, yo creo que ya te digo que claro que puede volver a pasar, pero que se tienen que cumplir estas condiciones. No es una cosa que no creo que vaya a pasar de manera reiterada, ¿no?
Sí, que no se va a hacer 1,55 dentro de 2 meses en otra maratón,
No, me refería un poco
seguramente.
al efecto Duplantis, ¿no? Con la pértiga, pero claro, aquí no se puede controlar tan
Bueno,
milimétricamente, ¿no?
segundo a segundo, en vez de
Eso
centímetro a
es.
centímetro, tendría que ir. Oye, Carlos, ¿en qué se parecen Sagua y Kehelcha y en qué se diferencian?
Yo creo que se parecen en bastante poco, la verdad. Yo creo que Sagüe, evidentemente, era uno de los candidatos, por lo que nos había demostrado estos últimos 2 años que lleva corriendo maratones y ganando todo lo que corre. Pero es cierto que a nivel de otras distancias y años anteriores era más un desconocido, ¿no? De hecho, él se da a conocer en una media de Sevilla que va a hacer de liebre y acaba ganando la carrera en solitario, pero su propio entrenador, si habéis visto el documental que ha sacado la propia marca Adidas, pues dice que le mandan ahí pues para verlas venir a ver cómo corre, ¿no? Y sin embargo, pues coge y gana, ¿no? Entonces, él era un desconocido, sin embargo, que Gecha, yo competí con él en el Mundial Junior en 2014 y él fue campeón del mundo en 2000, en 5000, que yo corrí esa carrera y fui el 14. Y vamos, desde entonces lo hemos ido siguiendo de a pista y ha sido uno de los mejores corredores, tanto desde la milla hasta la media maratón. Y bueno, hombre, con este debut demuestra que el futuro que tiene la maratón es absolutamente increíble, ¿no? Pero bueno, digamos que Gecha en ese sentido es un corredor mucho más conocido y que se ha prodigado mucho y Sahue es más desconocido, ¿no? Pero bueno, ahora mismo lógicamente es el más conocido que hay.
Es que me gustaba esta pregunta acerca de Kehelcha porque hablabas de su polivalencia, ¿no? Como atleta, algo que, Carlos, tú también en tu trayectoria, o sea, te hemos visto correr 1500, te hemos visto correr el 10K, te hemos visto correr con estos registros la media, también la maratón, donde vas a estar este verano compitiendo en Birmingham en agosto. Quiero decir, ¿te aporta un extra esa capacidad para adaptarte a las diferentes disciplinas? ¿Te puede acabar restando porque, claro, no enfocas toda tu energía en una distancia concreta que entrenas siempre? No sé, desde tu experiencia, ¿es un plus o es algo que te puede restar?
Hombre, yo creo que es un plus. Al final el dominar todas las distancias, pues te hace que luego también cuando incluso que Gecha, ¿no? Cuando corre alguna carrera de campeonato, pues todo ese bagaje que tiene de carreras de menos distancia, pues le va a dar un plus para, como favoritismo, ¿no? Para ganar la carrera al final, porque muchas de estas carreras pues son un poquito más tácticas, ¿no? De todas formas, sí que hemos tenido ese recorrido, ¿no? De todas las distancias, pero en cada momento pues se ha centrado lo que se tenía que centrar, ¿no? Yo creo que ahora mismo estará muy enfocado en esa maratón, media maratón, y pues todos los entrenamientos irán enfocados a eso, pero desde luego todo el entrenamiento que ha hecho antes pues le ayuda, yo creo.
Y el campo a través, que es mi favorita, si tengo que elegir, al menos estéticamente y como concepto de carrera, a mí me mata especialmente. Quería preguntar, Carlos, y también abro la pregunta a Javi Moro. Hemos hablado de las diferencias, ¿no? Entre Sagüe y Kehelcha. ¿Tienen también que ver con su escuela, la keniana y la etíope? Es decir, estaba cantado que iba a ser de Kenia el primero que lo batiera. ¿Y veis también diferencias entre escuelas por países en el mundo africano?
A ver, yo por mi parte solo he viajado a Kenia, he visto lo que han hecho en Kenia, sí que tengo entendido también por mi compañero Tariku que ha estado en Etiopía que la forma de entrenar es diferente, que los etíopes no hacen tanto volumen, que hacen más intensidad, o por lo menos eso no me ha comentado. Sí que es cierto que yo creo que nacen, ya te digo, de manera diferente tanto Sahue como Kehelcha. Sahue nace, yo creo que de un grupo de Adidas, ¿no? De estas casas que montan allí y que se juntan bastantes atletas. Y yo creo que lo que da a entender que un tío como Sahue, ¿no? Que hasta hace unos años era más desconocido en el mundo de la ruta, quiere decir que bueno, que esas marcas hacen bien en montar esos campos de entrenamiento en Kenia porque sacan atletas que de otra manera no saldrían, ¿no? Y un atleta de la talla de Sahue, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ahí tiene más conocimiento de las diferencias exactamente en cómo entrenan Kenia y etíopes, pero creo que de luego son diferentes.
A ver qué nos dice Javi desde la Kenia española, desde
Sí,
Castilla.
no, yo creo que sale más de la especificidad de los corredores. Que, por ejemplo, Sahue directamente, como pasó con Kiptum, se le orientó hacia ser un corredor de maratón y saltarse todos los pasos de la pista, quizá pues para tener un atleta joven que no esté demasiado maduro y poderle formar en esa distancia específicamente. Y así ha pasado, yo creo, en los últimos tiempos y por eso quizás los mordiscos han sido tan grandes a los récords del mundo.
A ver, yo tengo una pregunta que creo que no tiene respuesta, pero Moro, ¿cómo puede ser que en el kilómetro 2 marque prácticamente el mismo tiempo que en el kilómetro 39?
Eso lo sabe casi mejor Carlos. Es un trabajo de ritmo, 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 ritmo. Eso no tiene ya misterio con las zapatillas. Es entrenar mucho.
Claro. ¿Carlos?
Sí, o sea, al final, bueno, yo creo que, a ver, la maratón es una prueba que muchas veces también el correr en progresión, ¿no? Porque de hecho lo marca más rápido al final, pues eso pues puede ayudar, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, como ha corrido tan rápido la segunda media, es que tiene mucho margen. Bueno, sí, no, a lo mejor se hubiera pasado un poquito más rápido esa primera media maratón, luego al final no hubiera podido correr tan rápido. Pero desde luego, como dice Javi, eso es repetición en entrenamiento. Y bueno, pues es que estos bichos esos son de otro planeta, ¿eh? Ese nivel de correr a esos ritmos es que es una barbaridad, una maratón entera.
Vamos a hablar también de las cositas del comer relacionadas con este récord y todo lo que él supone, porque va más allá de una cuestión fisiológica, es una cuestión social, es una cuestión de, bueno, de la humanidad como conjunto, ¿no? De superación, y también es una cuestión de dinero importante. Javi, ¿cuánto se habrá embolsado Sagüe, o lo que es lo mismo, cuánto le ha fastidiado a Kehlcha en dinero?
Pues fíjate que los premios en Londres no, los desconozco, lo que sí que sé que van con muy buenos fijos y que es por lo que consiguen juntar a todos estos atletas. Tiene la Federación Internacional también un premio por récord del mundo, que si no me equivoco son 50.000 dólares, pero desconozco el premio exacto de Londres.
Ah, bueno, pues 50.000 dólares por el récord del mundo no es tanto. No, no, me daba la sensación de que iba a haber una recompensa específica, ¿no? Por esto de, pues como en fútbol, ¿no? Si quedas pichichi, si ganas la copa, sí, que iba a haber una
No,
recompensa específica por el Under 2.
claro, se habrá llevado muchísimo dinero de Londres y de su marca, pero solo conozco el premio que tiene la Federación Internacional.
Y
No sé
seguramente
cuánto se habrá llevado en total, supongo que mucho.
será también mucha pasta a futuro, ¿no? De esta de los contratos que después se firman, el dónde le van a querer llevar como estrella número uno, desde luego, del resto de carreras. Ha salido antes el nombre de Valencia.
Sí.
¿Por qué, Javi?
Bueno, Valencia también ofrece 1 millón de euros al que bata el récord del mundo y son atletas que compiten mucho por aquí y no es difícil, entre comillas, traerlos a correr a Valencia, que es un gran circuito y se ha demostrado que es de los más rápidos del mundo.
O sea, que apunta a ser un gran año para el maratón de Valencia.
Supongo que lo querrán anunciar ellos, pero sí, yo creo que sí.
Vale.
Dicen que puede ser la vendetta de
Claro, el
Kehlcha,
intento de
¿no?
revancha.
Ajá. Por cierto, récord de media maratón nacional. Carlos, ¿ya has visto que los robots están ganando a los humanos en esta distancia?
Sí, he visto que pusieron ahí un robot, pero que se cayó, ¿no? Al principio, no sé qué
Sí,
historia.
es
Luego el
verdad,
robot
tienes
se no fue
razón. Si no
capaz.
le llegan a levantar los humanos, él seguirá haciendo la cucaracha ahí, es verdad.
Eso es, hombre, a ver, es de esperar, ¿no? O sea, al final, a ver, lógicamente es un robot que, o sea, es una máquina que imita el movimiento humano, pero bueno, los robots o las máquinas ya no llevan ganando mucho tiempo, sin ir más lejos un coche, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es de esperar que a nada que consigan desarrollar, o sea, que se pongan, no sé, tampoco entiendo mucho el sentido, pero si se ponen a desarrollarlo, eso en un pispás tienen a todas las máquinas ganándonos con exactamente la misma técnica de carrera, está claro.
Nos quedamos sin atletas a este paso. Oye, Carlos, he mencionado antes así como de refilón lo de Birmingham, pero bueno, es tu gran cita del año, salvo que me digas lo contrario, enfocado en agosto, en esos europeos. ¿Cómo van los meses previos, la preparación, ese foco puesto en ese día 16?
Pues sí, por supuesto que es mi principal objetivo. Ya feliz de que se haya anunciado, ¿no? Que voy a estar en esa selección y bueno, pues va a ser mi primera maratón de campeonato, mi tercera maratón en toda mi vida. Es una prueba que bueno, poco a poco espero ir cogiéndola del tranquillo. Han sido dos asaltos contra ella un poco duros, que se me han hecho un poco cuesta arriba, pero bueno, esto es una carrera de campeonato, es diferente. Además, es una carrera que hemos conocido que va a tener bastante desnivel, va a ser dura y bueno, eso da pie a sorpresas y demás, y bueno, pues a prepararla lo mejor posible. Desde que corrí la maratón de Valencia, que supuso la marca que me ha dado pie a estar allí, ¿no? Clasificado, pues básicamente me he dedicado a mejorar un poco digamos, mi velocidad, ¿no? Bueno, mi 10K, ¿no? Que para ahora mismo para mí es una distancia, digamos, más corta respecto a lo que vengo entrenando y bueno, las sensaciones han sido buenas, he conseguido no lesionarme en todo este periodo de 4 meses y bueno, pues ya empezando este 4 o 5 meses y ahora ya empiezan estos últimos 3 meses y pico en los que ya vamos a estar centrados en llegar ahí lo mejor posible y sabiendo que el circuito pues tiene su desnivel, pues también habrá que trabajar eso y bueno, pues a llegarlo lo mejor posible y a ver cómo me desenvuelvo en otro tipo de carrera, ¿no? Más táctica y con más desnivel en la maratón. A ver qué tal.
Aprovechando que te tenemos aquí y abusando un poquito de la confianza para todos aquellos y aquellas que, no a este nivel evidentemente, pero estén preparando esas primeras entradas en la maratón y bueno, pues seguramente estén atentos a los consejos que desde el rol tuyo como profesional les pueda servir. Quería preguntarte cómo son los 2, 3 meses más o menos, el tiempo que te queda poquito más hasta esa cita de agosto. ¿Cómo van cambiando tus entrenamientos en estos meses previos de una cita tan importante?
Bueno, pues la verdad que, a ver, el primer consejo que le daría a la persona que va a correr una maratón, no de manera tan profesional como yo, ¿no? En la que siempre pues intento buscar mi absoluto límite, ¿no? Y que muchas veces también, pues ahora por los estándares de todo lo que corre la gente y lo difícil que es clasificarse en los campeonatos internacionales, pues me ha tocado arriesgar, pues a lo mejor más de la cuenta en ese primer tramo de carrera. Yo, bueno, si estás iniciando ese recorrido hacia la maratón, pues sería lo más prudente posible y me tomaría esas primeras maratones pues para coger experiencia con la prueba y que no te pase como me pasó a mí de luego sufrir en esos últimos 10 kilómetros una auténtica burrada, ¿no? Entonces, ser prudente en ese sentido, ¿no? Y luego, pues en cuanto a la preparación, pues yo creo que sí, cada vez es lo más duro, ¿no? De la maratón en sí, ¿no? Son unos meses en los que pues hay que estar muy muy centrado en lo que yo creo que la maratón pues te saca el último resquicio de lo que hayas hecho en la preparación, tanto bien como mal, ¿no? Y entonces pues bueno, hay que estar en ello. Yo creo que una maratón merece una buena preparación y yo recomendaría a todo el mundo que no se plantee la línea de salida de una maratón sin una preparación adecuada, así que estos meses hay que estar centrado y bueno, pues a aumentar ese volumen, ¿no? Que probablemente es lo que más le falte al atleta popular y bueno, pues dejar de lado un poco esa tendencia que tiene la atleta popular a que siempre el entrenamiento pues tiene que ser exhausto, ¿no? Tienes que llegar pues sacando esa un poco lo que tienes de tu día a día, ¿no? Y que dices, me quiero sudar, quiero llegar cansado, quiero tal, pues aquí muchas veces en la maratón es lo contrario, ¿no? Es el sumar entrenamiento y sumar más volumen, pero a un ritmo más sostenido y en el que, bueno, es otra manera de disfrutar, ¿no? Yo creo que mi entrenamiento también de lo que hemos hablado antes, ¿no? Que ha ido pasando desde la pista hacia la hacia más distancia más y hasta la maratón, pues también ha ido cambiando así y le he cogido el gustillo a ese también a ese tipo de entrenamiento. Hoy, por ejemplo, que me ha tocado un entrenamiento más lático, más de los que hacía antes, pues en realidad yo creo que es más duro, o sea que bueno, es diferente y se le coge el gustillo también.
Oye, importante lo que comenta Carlos, ¿eh? Porque es extrapolable quizá a tantos ámbitos de la actual sociedad, ¿no? Parece que todo es aquí y ahora, aquí te pillo, aquí te mato, buscando, digamos, recompensas o satisfacciones inmediatas y bueno, se ha mojado, ¿no? A la hora de preparar una maratón quizá es importante tener un calendario, un horizonte por delante y ver que cada entrenamiento forma parte de un entrenamiento global que culminará pues un tiempito antes de afrontar esa carrera, ¿no? Pero interesante, en estos tiempos que corren también, una maratón la preparación de una maratón, digo, nos puede enseñar cosas respecto a otros ámbitos. No hay que tener tanta prisa en todo. Carlos, te queremos desear toda la suerte en lo que viene. Te quería preguntar también si nos dejas, siempre queremos mirar al futuro, a las nuevas jornadas, ¿no? En su momento salió tu nombre y ahora seguramente que tú estás en contacto con gente, con chicos, chicas más jóvenes. Y si hay alguien que te guste especialmente, ¿no? Si a nivel España también vamos a ir dando nuestros pequeños hitos y, digamos, superando ese récord que ahora mismo ostentas.
Sí, a ver, por supuesto que sí. Yo veo nombres como el de Chazarra, ¿no? El atleta valenciano, que bueno, el otro día me ganó en el 10K de Laredo, que yo creo que le vengo siguiendo y yo creo que es un atleta que bueno, que se ha prodigado en distancias más cortas y yo creo que cuando dé el salto a distancias más largas, pues puede correr mucho. En la media maratón yo creo que puede ser una prueba que se le dé muy bien. Yo creo que el propio Saiz Mechal, ¿no? Que es más joven que yo también, pues ya ha demostrado que también puede hacer el asalto de ese récord. Y bueno, pues ahora con la nacionalización de Cuicera, por supuesto, es una atleta que hace que mi récord tenga los días contados. Ya no sea algo de que veamos que si lo va a batir o no, sino que en este caso pues lo va a batir seguro. Entonces, pues bueno, yo a disfrutar lo que le queda a mi récord. Pero bueno, por supuesto, es una atleta que nos va a dar muchas alegrías en esa distancia.
Qué bonito que en este deporte los veteranos, los campeones, conozcan a las promesas, se crucen con ellos, vean incluso cómo unas veces les ganan, otras veces pierden en línea de meta, cosa que lamentablemente en otros muchos deportes, pregúntale tú a un futbolista profesional quién es el del equipo C del club en el que milita, que no tiene ni la menor idea, seguramente. Pues nada, Carlos, que te dejamos ir al fisio, que sabemos que te hemos robado ahí un huequito entre el entrenamiento y el fisio, así que nada, lo dicho, que mil gracias, a recuperar y que vaya bien esa preparación para Birmingham. Un abrazo fuerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo.
Y ahora que no nos escucha, Javi Moro, gran atleta, Carlos, ¿eh?
Es el único que de los que estábamos en la conversación que es capaz de correr al ritmo de Sauer, aunque sea media maratón.
Sí.
Pero es lo que decíamos, ha sido campeón de España de cross, de todas las distancias, 59 minutos en media maratón y seguro que lo seguirá haciendo muy bien en maratón.
No, y decía Javi, esto de llegar con fuerza al final, siempre ha sido así, pero es que ahora que vemos carreras de larga distancia que se llega al final al sprint, pues todavía razón de más, ¿no?
Sí. Sobre todo en maratón hay que ahorrar mucho al principio, en todas las carreras, porque, claro, los finales son siempre los finales y se decide qué pasa primero, la meta. Eso siempre ha sido así.
Sí, tal cual, es así. Javi Moro, mil gracias como siempre. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
Igualmente a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.